Seguimos en sexto y séptimo grado.
Y la profe nos sigue compartiendo mucho conocimiento. Ahora vamos a empezar una nueva materia, profe.
Sí, vamos a empezar con una nueva materia.
Vamos con ella entonces.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, Monchi, este lunes no nos vamos a encontrar.
¿No va a haber clase?
No.
Guay,
no nos vamos a... Guay.
¿Por qué?
Bueno, porque el lunes en realidad se mueve, pero hay feriado, hay un feriado nacional.
Ajá.
Que en realidad es el 17 de junio, pero se movió el lunes al 15, ¿sí?
Se adelantó.
Sí. Es el feriado, es un feriado nacional para recordar a uno de nuestros libertadores también, ¿no? Uno de los que lucharon por la independencia de nuestro país.
Claro.
¿Sí? Es el feriado que recuerda a Martín Miguel de Güemes.
Bien.
¿Sí? Es una figura, no sé si vos lo estudiaste en la escuela.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Mira.
Sí, estudiarlo, no en profundidad, pero sí recuerdo de que era uno de los que acompañaba, y me acuerdo que era uno de los que acompañaba allá en el norte. Y,
bien.
Y como que tenían una vestimenta, no era la misma que se usaba acá.
No, usaban ponchos.
Usaban ponchos y unas cosas así en las piernas, claro. Era como, bueno, estaban en otra parte del país, ¿no?
Sí, bueno, me sorprende que hayas estudiado en la escuela. A mí, no, en la escuela yo no tuve nada que tuviera que ver con Güemes.
Ah,
de hecho, es un feriado que no hace tanto que tenemos,
claro,
como en el calendario. Y una de las cosas que se dice, bueno, porque fue un líder popular, ¿no? O sea,
sí,
fue, digo, como era militar y fue el que armó la guerra de guerrillas, la guerra gaucha.
Ajá.
Estaba acompañado por un ejército de gauchos,
claro,
y defendió... que el norte, ¿no? Que no siguen avanzando los españoles, los realistas,
claro,
y bueno, defendió la independencia, ¿no?
Claro, claro.
Es como uno de los próceres también de Salta, ¿no? Porque bueno,
exacto,
era salteño,
exacto, claro,
y de toda esa,
sí,
zona,
esa vestimenta
de
bien de gaucho que tenía en la parte de abajo y, como decís, el poncho rojo.
Sí.
Claro.
Bueno, entonces me parece que está bueno esto de que, como era una figura también popular,
sí,
muchos no lo querían tanto y como que, ajá, por mucho tiempo no se lo reivindicó, no se lo reconoció como uno de los próceres o como uno de los, sí, de los padres de la patria, en el sentido este de que luchó por la independencia y por la libertad.
Claro.
Justo que estuvimos comentando recién, ¿no? Como algunas de las ideas de Belgrano, él también tenía esto de como de generar mejores condiciones de vida para los más desfavorecidos. Eso,
claro,
tampoco gustaba mucho.
Claro.
De hecho, eso se le vino en contra porque muchos de la clase alta salteña no les gustaba estas políticas que fue llevando adelante como gobernador.
Claro.
Fue gobernador, aparte, claro, de ser uno de los que luchó por la independencia. ¿Sabes qué? Nació en 1785.
Ajá.
O sea, que para el momento de las invasiones inglesas era muy joven.
Un pequeño.
Pero fue uno de los que llevó adelante algo que también es como bastante mítico. Estaba formado, había estudiado toda la carrera militar. Bueno, y hizo algo que Liniers lo mandó a que tomen un barco.
Ajá.
Un barco que ha quedado encallado. Viste que, sí, bueno, que la... todo lo que es el Río de la Plata, como que tiene una parte que es como bastante barrosa, como que, bueno,
sí,
y hay lugares donde no pueden seguir avanzando los barcos. Un barco que quedó encallado y Güemes fue uno de los que llevó adelante la toma de ese barco a caballo.
¡Wow!
Re loco, ¿no? Y aparte,
sí,
siendo sumamente joven, ¿no? Bueno, o sea, que participó, fue uno de los que estuvo ahí luchando en contra de las invasiones inglesas.
Sí.
Y después... todo el ejército ahí de resistencia en el norte.
Sí.
A su ejército le decían los infernales.
Bravo, don.
Sí. Que dicen que por un lado puede ser por sus ponchos que eran de color rojo y también porque volvía, o sea, como que hacían la vida imposible de los españoles.
Claro.
¿No? Como, nada, está bueno. Y su claro. hermana, Macacha Güemes, también es una patriota que, bueno, que ahora que venimos hablando, ¿no? Como de estas estos personajes. Que a veces son un poco olvidados en nuestra historia de reconocerlos. Sí. Bueno, las mujeres en general fuimos olvidadas claro. A lo largo de nuestra historia. Bueno, sí, la hermana sí. también tuvo un lugar ahí en esta lucha por la independencia.
Claro, sí, sí.
Vamos a escuchar ahora una canción que habla sobre Güemes. Vamos a tratar de escuchar qué nos cuenta esa canción. La vamos a escuchar interpretada por Mercedes Sosa. Es una canción de Félix Luna y Ariel Ramírez.
Claro, un documento
sí,
histórico. Musical histórico. Lo compartimos.
Descansa mi patria, nadie oyera tu confí. Porque ve la noche y día, los ocho de Don Martín. En la frontera de Salta no hay ejército, señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Changos, mujeres y viejas, de todos la guerra es. Si el godo mata de a uno, la tierra pare de a diez. Los godos vienen bajando desde un Mahuaca, Jujuy. Dejen que vengan paisanos, que Güemes espera.
Qué belleza, ¿no?
Ya, Mercedes Sosa está qué buenísimo. Belleza, claro. Bueno, viste que hablaba de la hermana, que ahí era también parte del ejército. Viste que dice esto de changos, mujeres y viejas, de todos la guerra es, si el godo mata de uno, la tierra pare de a diez.
Sí.
Vamos ahí, changos, niños, niñas.
Niños, niñas, sí. Claro.
Mujeres y viejas, de todos la guerra es. O sea, esto de, bueno, que era un ejército que estaba formado por un montón de personas que no estaban... instruidas para, no sé, no he estudiado, no he hecho una carrera militar.
Claro, no, había familias.
Sí, participaban todos. Porque,
todo el pueblo.
Y lo que estaban defendiendo era esto, es como, bueno, la tierra, ¿no? Sí. Como el lugar propio, la libertad, la independencia. Y se enfrentaban, viste que dice, bueno, si el godo, el godo era una forma de decirle a los españoles, ¿no? Una claro. forma despectiva de decirle a los españoles, a los invasores, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿qué pasa? Digo, bueno, el ejército español estaba, eran muchísimos más.
Sí, eran militares.
Tenían preparación claro. militar, tenían otro tipo de armamento, se han enfrentado al ejército de Napoleón. O sea, como que tenían una preparación mucho más amplia y profunda que los
los nativos, los gauchos, la gente, ¿no?, nativa del lugar.
Pero bueno, claro, por un lado está esto de como de la convicción, la decisión, y también una de las cosas que se le reconoce a Güemes era que era un estratega, ¿no? Y que genera estos como estas guerrillas, ¿no? Como que iba y que volvió locos a los españoles por esto, como que no podían descansar de alguna manera y los sorprendía, claro, entraba por lugares que tal vez no se esperaba. Y está bueno también que tomaran los elementos como, no sé, boleadoras, digo, como elementos que no eran los con los que se estaban enfrentando, claro, los españoles, ¿no? Como,
claro,
más,
claro,
artesanales, ¿no? Entonces, como que por eso, bueno, la guerra gaucha se llama a este tipo de enfrentamiento. Y
sí, cada uno con su cultura, ¿no? Cada uno con lo que tenía en lo inmediato, con lo que convivía.
Sí.
Y bueno, ellos con la guerra y acá nosotros con lo que teníamos,
sí,
a la vuelta, ¿no?
Machetes, lanzas. Bueno, te decía, boleadoras. Había pocos fusiles, pocas carabinas que, bueno, o sea, que era a lo que se enfrentaban, ¿no? Entonces, sí, como, bueno, había una... Era desparejo, pero igual vencían un montón, sí, de batallas.
Pero igual se pudo.
Sí.
Igual lo lograron. Impresionante.
Sí. Bueno, esto, digo, bueno, en un... yo te decía antes que era un líder popular, venía de una clase alta en Salta, ¿sí? Era un terrateniente en su familia. Vino a estudiar a Buenos Aires, digo, como que... o sea, él podría también, como decíamos, de
Belgrano
se
mismo,
podría haber acomodado,
claro,
por su posición económica, social y por su instrucción. Pero bueno, tomó otras decisiones. Sí. Sabes que San Martín fue uno de los que reconoció su lugar como estratega y lo importante que fue el ejército del norte para defender ahí las fronteras y también para poder hacer el cruce de la cordillera, digo, como,
claro,
para distraer y contener a los españoles, a los realistas. Fue fundamental que estuviera el ejército del norte ahí a cargo de Güemes para que pudieran hacer el cruce de los Andes.
Impresionante. Y después vino el cruce de los Andes, como si fuese poca cosa, ¿no?
Sí.
Qué tremendo lo que hacía esta gente, Dios mío.
Bueno, y finalmente murió por heridas de batalla. Es, uh-huh, uno de los pocos que muere así. Y es interesante también que tenía en contra, yo te decía antes, a parte de la élite, de los más poderosos de Salta, a los realistas, por supuesto, a los españoles, y también a un sector de Buenos Aires, que no le interesaba tal vez mucho como esta zona
de la Argentina, sí, claro. Sí, sí, claro. Pero no tenían mucha visión, que digamos, tampoco, ¿no? O tenían otros intereses de repente.
Estamos igual hablando de sectores, ¿no? De como, sí, estos sectores tal vez los más poderosos, que tenían miedo de perder capaz que su economía y que preferían eso a,
claro,
a tener libertad, independencia y, sí, un país más igualitario. Pero bueno, nada, por eso está bueno, digo, como hablamos antes de Belgrano, retomar estos personajes y ver qué podemos también traer a nuestro presente. Y que de eso nos, digo, bueno, buscaba que todos vivieran mejor de cuando fue gobernador de Salta.
Claro, pensaba en el otro.
Sí.
Nada más ni nada
lo que hicieron también, sobornar para que deje y no lo hizo.
Claro.
Bueno, es interesante el personaje de Güemes. Así que el lunes no nos encontramos, sí, porque el feriado,
sí,
nacional que nos invita a reflexionar.
Interesante, pensando, ¿no? Porque características similares para ellos. O sea, gente acomodada, lo que tanto a veces el ser humano pierde la cabeza por la plata, por, ¿no?
Sí.
Y ellos ya la tenían, ya estaban bien y decidieron dedicar la vida al servicio del otro. La verdad, una maravilla, un ejemplo.
Sí, la convicción, ¿no?
Esa convicción, sí.
Reivindicó los derechos de los pueblos originarios también.
Sí.
Mira, otra cosa interesante, control de precios en esa, mirá, época.
Claro,
o sea que,
claro.
Y que, bueno, como que es algo que molesta, ¿no? A muchos y a muchas.
Desde siempre.
Sí. Entonces, por eso, bueno, molestó Güemes.
Sí, sí.
Pero qué,
sí,
bien que lo haya hecho y qué bien seguir molestando a los intereses,
sí, sí,
de los,
claro,
más poderosos.
Y qué pieza fundamental para que todo se haya dado.
Sí.
¿Verdad? Así.
Bueno.
Bien. Gracias, Julia. Estamos viendo como una parte muy, muy íntima de la historia. Lindo escuchar.
Sí.
Los valores de los próceres.
Sí.
Primaria. Lengua.
Bueno, ha Ayer nos leíste un cuento.
Sí.
¿Te acordás?
Sí.
Un poquito de qué trataba ese cuento.
¿De qué trataba el cuento?
¿No?
Sí.
En la máquina del tiempo, sí. La verdad es que iba a un pasado sumamente remoto, que nos hizo pensar, bueno, si ese pasado sumamente remoto, sí, era porque esa persona era del futuro, porque viste que se encontraba con estas cosas que para nosotros son cotidianas, como la luz del sol, el sí, pasto. Bueno, y que a él le regeneran como repugnancia, que sea como, me está pegando el sol, voy a tener que usar un traje especial para poder volver a transitar estos lugares.
Claro, ¿de dónde venía?
Y este cuento que, claro, ¿no?
Por ¿de eso, dónde venís, chabón, que no te gusta el pasto, la tierra, el sol, el aire?
Y te llama la atención, aparte, ¿no?
Y te parece una pudredumbre.
Sí. Y después esto que nos hacía como reflexionar este cuento era qué pasaba entre... esta idea de, bueno, si viaja al pasado, se altera el presente.
Sí.
¿No? Y que empezamos ahí un poquito a hablar y a comentar algunas de otras películas o dibujitos sí, animados que hablan de esto. Y nos quedamos ahí un poco reflexionando. Después queremos escuchar sus ideas sí, sí, sobre eso.
Yo me lo llevé a mi casa y lo hablé con mi hijo más chico. Me dijo, no hay posibilidades, papá, porque si no ya lo hubiésemos hecho, ya hubiésemos viajado.
Ah,
me cortó el rostro.
Cortó ahí, menos 10.
Pero... sigo insistiendo que para mí existió. Existe.
Existe. Bueno, capaz que vos sos un viajero y nos querés ahí transmitir algo.
Claro, claro, existe.
Bueno, este cuento que escuchamos ayer es de Eduardo... Eduardo Abel Jiménez.
Sí.
Que es un escritor argentino que nació en 1954.
Uh-huh.
Y que, ¿sabes qué? Siempre, desde los 8 o 9 años que lee ciencia ficción.
Claro.
Y que leía horas,
claro,
relatos, todo el libro, claro, novelas de ciencia ficción, y se metió en ese mundo.
Sí, sí.
Y dice que por mucho tiempo fue como casi que lo único que leyó. Después empezó a leer otras cosas, y cuando empezó su carrera como escritor empezó a escribir ciencia ficción. También escribió otras cosas, pero es el mundo en el que se siente más cómodo, donde más puede inventar. ¿Sí? Como que digo, cada vez que por todo eso que leyó de chiquito,
claro,
que me inspiró.
Claro.
Es interesante ver cómo muchas de esas cosas, lo hablamos con otros personajes que mencionamos, pero esas cosas que tal vez, las cuales nos nutrimos de niños, niñas, después cuando somos adultos tiene mucho que ver cada vez que con las decisiones que vamos tomando, con los caminos que vamos eligiendo en nuestras profesiones o en nuestras
claro,
decisiones de vida, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces esto, es un escritor que se metió ahí en el mundo de la ciencia ficción. Y le preguntaban qué pasa con la tecnología, ¿no? Y es lo que dice que también me pareció interesante, es que no tenemos la tecnología que la ciencia ficción clásica esperaba.
Claro.
¿No? Esto de como tal vez autos voladores,
teletransportarnos.
Es mi sueño.
Ese es mi sueño. Tengo la familia toda esparramada, que no tardo mucho tiempo.
Me encantaría teletransportarme.
Un poco lo estoy intentando. A veces casi siento que lo logro, Julia.
Ya, sí.
No dejes de intentarlo nunca. No dejes nunca.
¿Sabes qué? Me hice acordar que había una serie. Hay una serie, no sé si estando, pero cuando yo era chica, mi papá me hacía ver siempre
Viaje a las estrellas. Sí, claro.
Y tenían un botoncito, un prendedor,
sí,
que se tocaban y sí, ahí se teletransportaban.
Sí.
Ay, me encantaba.
Estaba buscando ese prendedor eso, por sí, todos lados.
Un amigo me dijo que él iba a inventar la teletransportación. Todavía no lo hizo.
Sí.
Sigo teniendo esperanzas. Pero bueno, entonces él lo que dice es eso, como que la tecnología que tenemos ahora no es la que se había soñado, la que se... sobre la que se escribió. No se habla de internet, ¿no? En esos...
No.
¿No? De celulares inteligentes,
no,
como... Y otra vez, o sea, los sí, caminos por los que fue avanzando, bueno, la tecnología fueron otros a los que se imagina.
Para mí, hoy, ver a mis papás a través de WhatsApp es ciencia ficción de cuando yo era chico. Porque cuando yo era chico se hablaba... Imagínate, no estaba el celular, entonces... Ver a otra persona que estaba en otro punto del país era imposible.
Sí.
Hoy existe, hoy es un poco ciencia, la ciencia ficción hecha realidad, un celular.
Sí, sí, sí.
¿Por qué no?
Sí, sí, sí.
Sí,
por eso él
ver,
dice como que hay un montón de esas cosas que suceden ahora que tal vez muchas no se habían imaginado. Sí. A él me estoy acordando que el otro día escuché la columna de, nuestro productor, que habló de los supersónicos y mencionó esto de, bueno, como así, las clases virtuales, ya ahí, como bueno, ahora hay mucho, ¿no? De que nos vemos por pantalla o el teletrabajo, esto de trabajar desde las casas a través de la compu o el celular.
Imagínate Belgrano, Moreno, Güemes, que le digan que, ¿no? 100 años, 200 años después.
Sí, bueno, sí, me hice acordar a esto de que, bueno, que llegaban cartas, las cartas tardan tanto tiempo en llegar, información que si era, ¿cómo había sido la guerra por la independencia? Sería completamente distinta. Bueno, entonces lo que él dice es como que lo interesante, lo que tal vez él busca es combinar la tecnología actual con la que no existe todavía, ¿no?
Claro.
O sea, como poder incorporar lo que ya existe y poder tomar de eso para pensar otras cosas. Y también lo que dice es como, bueno, cómo la ciencia ficción plantea desafíos, ¿no? Sí. Desafíos para la humanidad. Y situaciones que tal vez en nuestra vida diaria no suceden. Bueno, eso es como un poco lo que traen estos relatos de ciencia ficción, ¿no? Como que irrumpen cosas que en la vida diaria no. Pero dando esa justificación científica para que todo entre dentro de un marco de verosimilitud, o sea, que parezca creíble, real. Y que, bueno, esto que mencionamos otras veces, esto de cómo se trabajan aspectos del ser humano, metáforas sobre cómo puede ser el mundo, cómo puede ser el futuro. Y una idea que también traía a Eduardo. ¡Ay, estoy mal hoy!
¡Eduardo!
Mi papá se llama Eduardo, no puedo decir Eduardo. Eduardo Abel Jiménez, otra idea que trae es que son otras formas de ver el mundo lo que nos permite la ciencia ficción.
Bien.
O sea, no otros mundos, sino este mismo,
claro,
pero visto desde otros lugares.
Transformado, digamos, sí, ¿no?
Claro. Bueno, pero viste que hablábamos esto de como, bueno, que son a veces críticas a la realidad.
Sí.
O sea, que invitan a pensar, bueno, qué pasa, por ejemplo, con el individualismo.
Claro.
Y veíamos distinto.
Bueno, en un punto la metáfora de establecer un puente con todas esas cosas es un poco una empezar a hacer una construcción imaginaria que en algún momento termina estando en la realidad, ¿no? Tanto eso, soñar un derecho humano, soñar un puente real entre una costa y la otra.
Sí.
Digo, es un poco ciencia ficción, un puente, un simple puente. Es ciencia ficción mientras que no está. Cuando está ya de realidad. Entonces está bueno soñar cosas que a lo mejor parecen. ¿Y pero cómo se hacen? Bueno, qué sé yo. Eso será parte de otro capítulo.
Sí, está bien, ¿no? Sí. Sí, imaginar como qué cosas podrían pasar.
¿Qué cosas podrían pasar? Eso está
y
bueno.
Que es un poco como. Podemos ahí. Cada vez una diferencia. Digo, si bien la ciencia ficción entra dentro de la fantasía, podemos ahí hacer una diferencia entre como. Los relatos más de fantasía, no sé, que aparezca un unicornio y cosas.
Claro.
Bueno,
claro.
Acá entendemos que son cosas que podrían llegar a suceder.
Claro.
Si avanza la tecnología o.
Sí, ¿no? Sí, lo de la teletransportación hoy para nosotros.
Va a llegar.
Acá, claro, nos parece gracioso, pero también el hecho de vernos las caras en un teléfono hace 20 años era gracioso de solo pensarlo. O sea, qué ridículo, ¿no? Eso no va. Y hoy está. Entonces, qué sé yo. Si con esa lógica es probable que lo logremos. ¿Verdad?
Bueno,
se lo dejamos ahí,
confío.
Qué sé yo.
Que suceda. Y que lo podamos ver.
Creadores, ¿no?
Sí.
Así es.
Bueno, cuéntenos si a ustedes les gustaría que pase algo, se imaginan.
Imagínense cosas.
Sí.
Empecemos por ahí. ¿Eh? Bien.
Nos vemos el martes, Monchi.
Nos vemos el martes, entonces.
No me extrañes.
Ay, sí, te voy a extrañar el lunes. Me gusta venir, claro que sí. Bueno, se va a hacer largo el fin de semana. Nos vamos con música. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Saludamos a nuestro equipo, Julia.
Dale.
¿Me ayudás?
Dale, Diego, Tomás y Facu.
Y Facu, vos, Julia.
Monchi.
Y muchas gracias a todos por haber estado aquí. Hasta el martes. Excelente fin de semana para todos. Esto fue Sexto y Séptimo. Chau, chau.